Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Ya lo conversábamos ahí hace un rato con don Claudio, el auditor, que nos envió esta nota acerca de que 3 y 4 Álamos, el ex centro de detención de la dictadura, se transformará en un sitio de memoria. Para hablar de este tema, estamos en línea con Raúl Brito, de la Corporación 3 y 4 Álamos. Raúl, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente.
Bueno, Raúl, quisiéramos conocer detalles de esta noticia porque tengo entendido que este es un anhelo largamente esperado por la Corporación 3 y 4 Álamos, que está compuesta por sobrevivientes que estuvieron detenidos justamente en este campo de concentración que funcionó durante la dictadura. Cuéntanos, Raúl, ¿qué significa, en palabras simples, que este centro sea declarado o se transforme en un sitio de memoria?
Primero, que es un reconocimiento a todos los mártires y los desaparecidos que hubieron desde Álamo. Luego a los sobrevivientes que han soportado durante muchos años, digamos, se les reconozca un lugar donde ellos estuvieron detenidos, ya que este es uno de los pocos lugares que todavía cuenta con sus instalaciones que siempre han tenido, desde el tiempo de los oblatos, la dictadura y hoy cárcel de menores, ahí que están los menores todavía en ese lugar. Por lo tanto, para ellos es un reconocimiento de que ese lugar sea reconocido como sitio de memoria, aunque en la declaratoria última de memoria ya se reconocía, o sea, el Consejo de Monumentos Nacionales ya reconocía la calidad de sitio a ese lugar. Ahora, para nosotros, después de 10 o 11 años que venimos bregando por esto, primero por el reconocimiento, ahora por esta posibilidad, porque tampoco la tenemos en la mano, es algo muy alentador, porque quiere decir que lo que hemos hecho por el rescate de la memoria, por el reconocer que no se olvide de que en este país hubieron crímenes atroces y que hubieron gente que mató, desapareció, asesinó, para nosotros es, repito, una satisfacción de pensar que lo que estamos haciendo se está haciendo bien, sin gran aspaviento, sin grandes alaracas, digamos, por usar el término medio vulgar, pero esa es la verdad, hemos ido avanzando y ya estamos en este plano. Nosotros agradecemos a la subsecretaria de Bienes Nacionales, doña Alejandra Bravo, que se haya interesado más en el caso. Nosotros hemos tenido entrevistas con Medio Mundo, Sename, Ministerio, Justicia, todo, pero bueno, nadie nos daba razón del por qué no se podía hacer. La justificación era los muchachos. Pero ya la propia subsecretaria pareciera que está diciéndole, no, pues si hay posibilidad, era cuestión de buscar por dónde resolver. Así que nosotros estamos muy, 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 muy contentos y hoy día tenemos la reunión semanal en la corporación y vamos a ver los pasos a seguir ahora, después de esto.
Este podríamos decir que es un paso ya definitivo, está el compromiso de la subsecretaria de Bienes Nacionales de entregarles a ustedes para que ustedes administren el recinto.
Correcto. Ahora, esperemos que las demás autoridades también se plieguen a esto y no hayan grandes problemas, que el Sename pueda resolver el problema, porque nosotros incluso le estamos planteando ahí que si se dificulta en este momento sacar todos los muchachos y llevarlos a algún lugar que tenga condiciones medianamente aceptables para tenerlos ahí, por lo menos que dos lugares que no interfieran en las labores del lugar ese son el patio que ellos están en estacionamiento y que para nosotros es el patio de la visita donde iban a ver los familiares a los recluidos, y la casona que es actualmente un lugar de administración y que nosotros entendemos que no genera problemas para el funcionamiento del Sename. Por lo tanto, si nosotros damos ese primer paso con compromiso que se busque resolución a lo otro, damos esta primera etapa, ya con nosotros podemos seguir marchando, porque entonces en el patio de visita que tú conoces, ahí en la entrada que tienen de estacionamiento, y la casona, que es la casa donde estuvo, porque además había cárcel, arriba era cárcel de detenidos VIP, Corbalán, la Gladys Díaz, que sé yo, estuvieron ahí, Tito Palestro. Entonces, Por lo tanto, nosotros con eso ya podemos funcionar como tal. Ahora, esto es una parte, porque te entrego la casa, pero después ahora hay que ver todo el problema del financiamiento, cómo sale eso, cómo el Estado asume la responsabilidad de que este es un sitio de memoria y que el Estado tiene la obligación de mantener, de acuerdo a como incluso estaban algunos programas presidenciales, mantener este tipo de lugares donde nosotros podíamos realizar que sean actividades, foros, la radio podía ir a transmitir cuando quiera ahí, cuando se hayan actividades, es decir, ese es el sentido de esto.
¿Hay algún plazo ya, Raúl, para... No, todavía no hay plazos.
No, chica, no hay plazo porque esto lo declaró la subsecretaria hace 2 o 3 días atrás y ya nosotros tenemos que ver cómo yo me contacto con ellas, en tanto presidente de la corporación, para ver cómo... ¿Qué piensa eso ahora? Y además, ¿qué reacciones han tenido el resto de los personales del gobierno si es que no lo supiesen? Porque ahora yo creo que, así como tú llamaste, me has llamado a otro lado, hay una reacción. Entonces, esto vamos a ver cómo reacciona.
¿Raúl?
Así que no hay plazo. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible y empezar a ajustar, porque ahora no es nada que tengamos sitio, repito, sino que ahora hay que ajustar todo un montón de cosas, mantenimiento, qué sé yo, mantención de eso, ver qué es lo que hacemos, qué pasa con... No es tan fácil. Pero ya está, como bien dices tú, Jaime, ya está el primer paso. Ya hay una declaración de un personero gubernamental que asume esa responsabilidad.
Esto es como lo más cerca que han estado ya de concretar. Exacto. Que este... Yo me pregunto, y estoy segura que mucha gente también está en la sintonía, se pregunta cómo en un gobierno de derecha es donde se logra estar más cerca de que esto sea parte como un sitio de memoria, y por qué no antes, si se supone que los gobiernos anteriores también tenían un compromiso profundo con los derechos humanos.
Bueno, esa misma pregunta nos la hacemos nosotros, porque no entendemos. Si esto hubiera sido con la misma simpleza que está resolviendo esta señora la situación, podría haberse resuelto antes. Incluso, aún más, podríamos ya nosotros estar casi listos en ese lugar si hubiera habido voluntad política de resolverlo. Yo creo que no la hubo. Habían otras presiones, qué sé yo, qué es lo que hay al nivel de los gobiernos. Entonces... Es cierto, porque además, déjame decirte, como no es ninguna cosa buena para nosotros, los que pensamos diferente a los de este gobierno, que la primera declaratoria de monumento nacional que nosotros tuvimos, la obtuvimos en el primer gobierno de Piñera. Fue el ministro de Educación, Mayer, creo que se llamaba, que firmó la primera declaratoria de monumento. Fue en ese gobierno, no en otros.
No deja de ser curioso.
No deja de ser curioso y bastante por lo demás, ¿no? Sí. Y que debiera llamar la atención, pues si podemos resolver algunos problemas que no son tan complicados ni nada de eso, lo hacen complicado porque quieren hacerlo, se puede resolver. Además, los muchachos, dicho por técnicos del Sename, ese lugar no reúne las condiciones reales para colaborar con la reinserción de los muchachos. Son lugares estrechos, son las celdas muy pequeñas, muy no de mucha luz. Bueno, ese era un seminario pues, y después fue a la cárcel, por lo tanto... No reúne las condiciones para tratar de rescatar a los muchachos que son infractores de ley.
Raúl, estamos a 10 de septiembre. Quisiera preguntarte si es que tú nos pudieses contar en la parte más personal, afectiva, ¿tú cuánto caíste detenido en 3 y 4 Áramos?
No, yo no estoy detenido. Yo no puedo declarar que soy detenido. No, yo vivía en Valparaíso, para el golpe. Yo vivía en Valparaíso... por circunstancias que no puedo relatar acá. Ya después yo salí del país en enero del 74, por lo tanto yo no soy detenido, no estuve detenido en ningún lugar, ni me tomaron preso, ni nada de eso. Entonces, pero sí, yo, y tú sabes muy bien que yo, desde que volví del exilio en el 87, que yo estoy metido en San Joaquín y siempre tú me has visto en todo lo que sea,
sí, pues, participar en estas cuestiones. Sí, de hecho, como siempre te veo, y cuéntanos para hoy día, o sea, para mañana 11 de septiembre, como cada año, hay una romería ahí a 3 y 4 Álamos, hay una velatón. Cuéntanos cómo...
Hay dos cuestiones fundamentales. Una que es la actividad que está programada desde la municipalidad con todas las organizaciones de derechos humanos de la comuna, la actividad que se hace anualmente a las 11 de la mañana frente al monumento. un acto que se toca clarinete, se escuchan las últimas palabras del presidente Allende, etcétera. Y a las 6:30 de la tarde viene la velatón, también de hace del año 85, 84, por ahí que viene haciéndose la velatón en 3 y 4 Álamos, y después de la velatón, alrededor de las 8, 7:30, por ahí se hace una marcha hacia el monumento, donde confluimos con otros de otras personas que vienen, que ha sido de la Legua, de la Aníbal Pinto, vienen caminando y nos juntamos ahí en el monumento tipo 8:30, 9 de la noche. Esas son las actividades para mañana, particularmente de nosotros.
3 y 4 Álamos fue un centro de detención y tortura. ¿Murió gente también ahí o no?
No. Hay, yo quiero desmitificar un poco, no sé, aunque me matan algunos compañeros. Es tortura, es un lugar de detención, es cierto, de tortura, en tanto hubo un sector que estaba en clandestino, que estaban muy mal porque los torturaban en qué sé, en Londres 38, en Villa Grimaldi, en la Venda Sexy y la Clínica Santa Lucía, y los mandaban para allá. Entonces ahí se recuperaban en 4 Álamos. Entonces, pero ahí no fue un lugar donde hubiera parrilla, donde hubiera el submarino, el porarara, nada de eso existía. Ya la tortura estaba en que los tenían confinados, tenían que hablar, no podían realizar sus actividades comúnmente, y un sector que no podía ver sus familiares, que no sabía que estaba. La tortura fue, el chucho existía, que es un subterráneo, bueno, cuando alguien se portaba muy mal lo metían abajo, que es un lugar muy húmedo, ratones, pero ahí lo tenían un día, 2 días. O sea, torturas desde ese punto de vista de que estaban privados de libertad, pero tortura como la conocemos en Villa Grimaldi, repito, bien Venta Sexio, en Londres, la Clínica Santa Lucía, no fue 3 y 4 Álamos. Además fue lugar donde sacaban gente, puso un cabiz, por decir un ejemplo, o de otros lugares, y lo llevaban a Ritoque, y lo llevaban ahí una noche o 2 noches, y de ahí salían para el aeropuerto, con una especie de tránsito, de hospedería, así, entre comillas, subrayado. Eso era. Así que ahí no hubo un centro de torturas como nosotros conocemos la tortura, eso es real.
Muy bien.
Bueno, ahora pasó mucha gente, pasaron 7.000, 8.000 personas, pasaron por ahí, que tuvieron algunos un día, 2 días, muchos tuvieron un año, 9 meses, por lo tanto, desde ese punto de vista, pasó mucha gente, fue algo así como en Nacional, que pasó muchísima gente.
Tú en delante nombraste que había un lugar VIP donde estaba, por ejemplo, Luis Corvalán, Tito Palestro. Yo no tenía idea que Luis Corvalán había estado detenido acá en...
Y el arquitecto se me olvidó.
¿Launer?
Launer. Ahí, incluso tiene unos dibujos de Corvalán en el segundo piso de la casona. Hablaba de la casona yo, que ellos llaman casa de administración, pero en la casona para nosotros, en el segundo piso, una de las habitaciones era el lugar VIP, que no se contactaba con los que estaban abajo. Y ahí estuvo la Gladitía, estuvo Launer, estuvo Paletro, estuvo Luis Corvalán, fundamentalmente los más connotados. Hubo otros compañeros, no me acuerdo ahora. Así que, ¿cómo no sabía eso?
No, pues, no sabía. Pues. Falta no, pero eso ya... Sí. Falta más documentación. ¿Dónde? Hay un sitio web que ustedes tienen que es 3y4álamos.cl, ¿cierto?
Vale. Y está el Facebook, que está muy activo, el Facebook Corporación 3y4álamos, un parque por la paz, la memoria y la justicia.
Eso está bien. Siempre he visto ahí, acá en 3y4álamos, a Osiel Núñez. ¿Él no estuvo acá tampoco?
No, él estuvo. Ah, ya. Él estuvo en varios lugares, uno de ellos fue primero 4álamos y después pasó a 3álamos. Chaira, que tú conoces a Chaira también.
Sí.
También estuvo ahí. Hay otros compañeros que participaron con nosotros que estuvieron ahí. Pero habemos ahí muchos que participamos, que no estuvimos precisamente en su lugar y que llevamos muchos años luchando o políticamente, digamos, en estos organismos de derechos humanos.
Muy así bien.
Le dimos una temporada porque ya por ley hubo que cambiar la directiva. A mí tampoco me queda mucho. Pero cada 2 años nosotros dejamos de tener el cargo y vengan otros. No podemos repostular. Así que lo que hace bueno es lo que hace que otros compañeros también puedan estar en esa tarea.
Muy bien, Raúl. Te quiero agradecer la gentileza para dialogar con Radio San Joaquín. Raúl Brito, presidente de la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la memoria y la paz. Que esté muy bien, un abrazo.
Y la justicia, perdón.
Ya.
Listo. Bien, pues.
Un abrazo. Que te vaya súper bien. Chao.
Y gracias, Huerto.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.